Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde Barcelona. Los de la tarde estamos aquí en esta recta final de campaña electoral, hablando de lo que nadie habla, de problemas como el de la enseñanza o el problema de la pobreza aquí en Cataluña. En este momento estoy en el Parque de la Industria Española. Los niños acaban de salir del colegio. Yo estoy delante de un tobogán que es una pasada porque mide 5 o 6 metros y me he tirado por el tobogán y me lo he pasado muy bien. Estos chicos que están aquí en este momento disfrutando de la tarde, porque hace una buena tarde en Barcelona, tienen el futuro comprometido. Tienen el futuro comprometido por una sencilla razón, porque la enseñanza en Cataluña no es buena. No es buena porque el último informe PISA dice que los niños catalanes, pues en los últimos 10 años, que son los años que coinciden con el mayor impulso al proceso, son niños que han perdido el equivalente a 2 años en comprensión lectora y el equivalente a 1 año en matemáticas. Claro, esto significa un problema serio para luego seguir estudiando. He estado hablando con profesores y con padres, por ejemplo, con Xavier Massó, que me ha explicado que el problema de Cataluña es que todas las nuevas leyes se han aplicado de una forma demasiado radical.
Bueno, aquí se ha aplicado una política, pues yo diría, totalmente fundamentalista con respecto a la LOCSE. Esto es una mochila de carencias que se sigue arrastrando.
Un diálogo de Platón y no entiende nada.
No estamos hablando de un diálogo de Platón, estamos hablando mucho peor. Estamos hablando de un titular de periódico sin subordinadas, vamos, por decirlo así.
Bueno, pues no sé qué van a hacer los futuros catalanes si no entienden un titular sin subordinadas. He hablado también con otro profesor, este no de filosofía como Xavier, sino de inglés. Y Carlos me ha explicado pues más elementos, además de esa radicalidad en los experimentos pedagógicos, más elementos que explican lo que está ocurriendo con la educación en Cataluña.
Todas las propuestas tipo créditos variables y todas estas cosas que hacían prever ya la cuestión de los proyectos y demás, en cierta manera se modularon en otras comunidades autónomas. En cambio, aquí precisamente siempre se hizo de eso una de las cosas, una de las características que diferenciaban al modelo catalán del resto de España.
O sea, en el resto de España se intentaban moderar los experimentos y en Cataluña se hacían de forma más exagerada. Hay padres muy preocupados como Dori, que ha visto cómo la enseñanza ha ido estropeándose, lo ha visto en su propia casa.
En primaria, por ejemplo, no sabemos los padres nada de lo que hacen. Yo recuerdo que con los mayores había unos libros, unos dosieres, unas libretas. Y entonces tú decías, a ver, vamos a preparar la mochila de mañana. Es que ahora en la mochila de mañana metemos una agenda que apenas usan, porque como no hay tareas, y el almuerzo y una botella de agua.
Estos niños que tengo delante, que se están tirando por este estupendo tobogán, en realidad no tienen asignaturas.
Como no hay un material de ida y vuelta, porque apenas trabajan con material físico y no sabemos las horas de matemáticas que hacen, ni las de castellano, ni de catalán.
Este es un problema, el de la enseñanza. Es un problema que tiene que ver con el futuro de los catalanes. Un problema del que no hablan los políticos. Si los políticos no hablan del futuro, ¿de qué hablan? Pues de sus pactos, de sus bloqueos. Y otro problema muy importante en Cataluña y especialmente en Barcelona es una pobreza que tiende a ser crónica. Aquí en Barcelona, 1 de cada 3 vecinos es pobre o está en riesgo de exclusión social. Y en Cataluña, en el conjunto de Cataluña, estamos ante un 25%. He charlado con el director de Cáritas Barcelona, Eduard Sala, que me ha explicado que, claro, esto se resolvería si hubiese un cierto acuerdo entre los políticos, si pudieran hablar los diferentes de los problemas reales, y eso es lo que no se produce.
Esto solo funcionará si por primera vez en la historia
¿sí?
se ponen de acuerdo todas las administraciones, independientemente del color político que tengan,
ya.
Y se ponen todos a una, porque estamos hablando de políticas a largo plazo. Aquí se funciona siempre pensando con las luces cortas.
Después de escuchar a la gente que trabaja con los pobres, después de escuchar a padres y profesores, claro, ¿lo de los políticos te parece alejado de la realidad? Como Puigdemont hoy, diciendo que si lo detienen o no lo detienen.
No temo una detención.
No temo una detención, pero sí contemplo que pueda producirse.
Conociendo si eres un fugado de la justicia y no hay una ley de amnistía, pues tendrán que detenerte. Pero ya digo, el mundo de la política separado del mundo de la vida. Esta es la sensación que tienes cuando pasas aquí unas horas escuchando padres, escuchando profesores y escuchando gente que está ayudando a los que más necesidad tienen. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y la actriz porno Stormy Daniels estrella hoy en la sesión de declaraciones en el juicio penal contra Donald Trump por sobornarla a cambio de su silencio. Los dos han coincidido en la misma sala ante el tribunal. La defensa del expresidente de Estados Unidos ha pedido que Daniels deje fuera detalles sexuales en su intervención desde el estrado. Juan Fierro.
Paso a paso, detalle a detalle, el jurado en el caso de Donald Trump está escuchando cómo Stormy Daniels, la actriz de cine para adultos, conoció y se reunió con Donald Trump en julio de 2006. Desde la pregunta del guardaespaldas de Trump para que cenara con el propio Trump, hasta la cena en la habitación del hotel donde se hospedaba el que llegaría a ser el presidente número 45 de los Estados Unidos. Según su declaración, Trump recibió a Daniels en pijama, en un pijama de raso. Daniels le pidió que se cambiara, algo a lo que Trump accedió. Trump le preguntó si estaba casada, si tenía novio o tenía hijos y cómo había empezado a trabajar en la industria del cine para adultos, que mantuvieron una breve conversación sobre Melania, la esposa de Trump, y que le recordó a su hija Ivanka. El expresidente y la actriz apenas han intercambiado una mirada en el transcurso de esta declaración. Trump sigue la misma a través de un monitor de televisión.
Y el presidente chino Xi Jinping continúa su gira europea. Ahora está en Francia, pero también visitará Serbia y Hungría. Es la primera vez que el líder del país asiático pisa Europa desde la pandemia, pero no coincide con un buen momento de las relaciones estratégicas o comerciales. Por un lado, Macron intentará convencer a Xi Jinping para que interceda en la guerra de Ucrania. Por otro, la Unión Europea tratará de fomentar un comercio justo con el gigante asiático. Emilio González es profesor de economía en la Universidad de Comillas y Cade.
Europa se manifiesta claramente, aunque no siempre con unanimidad, en el sentido de que Europa tiene que defender su industria, que no puedes estar dependiendo de terceros países, cuando esos terceros países además no se caracterizan precisamente ni por ser pacíficos ni por ser amigables. En donde en el caso de China no hay fair play.
Hoy a partir de las 7 de la tarde en La Linterna analizamos qué está haciendo Xi Jinping en Europa y cuáles son las demandas que planteará Occidente durante su visita. Y cambio de papeles para las acciones de Sabadell y BBVA. Tras la negativa del banco catalán a fusionarse con la entidad vasca, las acciones de Sabadell se sitúan en rojo en el cierre de los mercados. Sin embargo, BBVA sube un 3,5% tras las caídas registradas en los últimos días. Fernando Mañueco.
Sí, las acciones de BBVA han cerrado con una mejora del 3,5%. Se recuperan después de varios días de castigos en la bolsa. En una semana, recordemos, habían perdido cerca de un 10%. Al cierre ha bajado ligeramente el Banco Sabadell. Ayer el Consejo del Sabadell rechazó la oferta de fusión que proponía BBVA. Considera que puede generar más valor si continúa en solitario. Ahora BBVA tiene que decidir si retira la oferta, si la mejora de forma más o menos amistosa o si lanza una OPA hostil sobre la entidad catalana. El mercado da por hecho que BBVA no se va a conformar con una retirada. Los analistas creen que aumentará el atractivo de su oferta, bien mediante la mejora de la ecuación de canje de acciones, bien añadiendo una parte del pago en efectivo.
Y contamos que a esta hora siguen las labores de búsqueda de los dos desaparecidos en el derrumbe del forjado de un edificio en rehabilitación en Madrid. Los dos operarios podrían estar sepultados bajo una losa de 8 toneladas. Una tercera persona ha sido hospitalizada. Y hoy vamos a conocer el primer finalista de la Champions, Luis Munilla.
Tenemos tiempo de juego desde las 9 en cope.es y aplicaciones móviles, porque a esa hora arranca el Paris Saint-Germain Borussia Dortmund. El equipo de Mbappé y de Luis Enrique está obligado a remontar el 1-0 de la ida si quiere estar en la final del 1 de junio en Wembley. Uno de los capitanes del Real Madrid, Dani Carvajal, no se lo va a perder esta noche.
Estoy deseando que llegue esta noche y ver con los compañeros la otra semifinal, después de la cena, hacer sobremesa. No sé, son momentos bonitos que luego recuerdas cuando se acaba esto, y sobre todo ese cosquilleo, ¿no? En el día de mañana, cuando te levantas, cuando estás con tus compañeros haciendo un rondo, pues disfrutarlos en cada momento, poner el foco en el partido, pero no gastar energía en los nervios.
Porque mañana es el turno del Real Madrid, que recibe al Bayern Múnich después del empate a 2 de la ida. Ancelotti ha convocado a todo el equipo, salvo el lesionado Álava, y parece que Nacho repetirá en el centro de la defensa. El Bayern aterriza sobre esta hora en Madrid y a las 7:20 escucharemos a Tuchel y a Neuer. Es noticia también que el comité de árbitros ha suspendido la reunión con el Barça de este jueves, en la que iban a visionar las jugadas conflictivas del Clásico. A los árbitros no les ha gustado nada que el Barça filtrara la reunión a los medios de comunicación. Y recordamos que el italiano Jonathan Milan ha ganado al sprint la cuarta etapa del Giro sin cambios en la general.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 22 grados en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera un miércoles primaveral con máximas de 25 para recibir al Bayern en el Bernabéu. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas, A4 Pinto y A42 Fuenlabrada. De salida, A2 Canillejas, A3 Rivas y A6 El Plantío. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Pozuelo, Somosaguas y túneles del Pardo sentido A5. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha rechazado las afirmaciones de hoy del ministro de Transportes. Óscar Puente ha asegurado que las averías en el Metro de Madrid, gestionado por la comunidad, multiplican por 10 las de cercanías. Según Puente, la decisión de los viajeros de salir de los vagones ayer y caminar por las vías provocó el caos en toda la red de cercanías. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa.
Las 6:12, hoy es martes, estamos a 7 de mayo. A esta hora, cada martes y jueves aquí en este programa, hablamos de ciencia. Pero fíjate, porque hoy en nuestra sección de ciencia vamos a hablar de fútbol, ¿sí? De fútbol. De fútbol y concretamente de penaltis, porque los penaltis son muy frecuentes últimamente, ¿no? De hecho, ¿quién no recuerda con un ataque de nervios, por ejemplo, la tanda de penaltis en el partido Manchester City-Real Madrid de la semana pasada? Bueno, el partido de ida de la semifinal de la Champions, por cierto, es mañana. Esperemos que no acaben penaltis, porque eso es muy malo para los nervios. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Ya era hora de que hablásemos de cosas serias.
Eso digo
en esta
yo.
Sección de ciencia, de fútbol.
¿Y por qué
de
hablamos
claro
de
que sí.
penaltis en ciencia? Bueno, porque resulta que muchas veces pensamos que eso del penalti, bueno, depende de la habilidad, obviamente, de un deportista, de un futbolista en este caso, pero pensamos que es también mucho la suerte. Bueno, pues no, la ciencia tiene mucho que ver también con el lanzamiento de penaltis, ¿no es así, Jorge Alcalde?
Sí, para empezar, la cardiología, por favor, otra tanda de penaltis mañana, no. La última con el Manchester City estuvo a punto de ponerme el corazón en los límites más grandes de la cardiología contemporánea, o sea que no. La cardiología funciona también en las tandas de penaltis. No, pero la ciencia funciona mucho a la hora de valorar qué posibilidades tiene un lanzador de tener éxito, de conseguir un gol, y qué posibilidades tiene el portero de detener ese lanzamiento y de tener él el éxito. Y todo tiene que ver, entre otras cosas, con la física, como tantas otras cosas en la
vida. ¿Con la física?
Con la física, con estudiar los ángulos, las distancias y las velocidades. Una portería de primera división tiene 11 metros de largo, el punto de penalti está a 7,32 metros, y un lanzador avezado puede lanzar el balón en sin mucha carrerilla, entre 70 y 90 kilómetros por hora. Esto quiere decir que a esa distancia y a esa velocidad, el balón llega entre 650 y 900 milisegundos, tarda en llegar a la portería, es decir, menos de un segundo. Y el tiempo de reacción mínimo de un ser humano avezado también como un portero profesional es de más de un segundo. Es decir, físicamente, si un lanzador coloca la pelota en la esquina de la portería, no le daría tiempo a ningún portero, que no sea Superman, de llegar a ella antes de que el balón atraviese la línea de gol.
Pues esto es muy interesante. O sea, por mucho que seas Cristiano Ronaldo, que tiras seguramente, bueno, todos hay auténticos especialistas en lanzamiento de penaltis y que lo hacen además a mucha velocidad. Sí. O sea, si realmente consiguen ajustar a uno de los palos, es imposible que por muy bueno que sea el portero llegue.
Físicamente es imposible. ¿Qué ocurre? Dos cosas. Una, que el lanzador también tiene más probabilidades de fallar cuanto más se acerca al palo. Claro, evidentemente, es más fácil lanzar la bola entre los tres palos, al centro que en una esquina. Lógico. Y eso juega a la hora de elegir cuánto se tiene que acercar al palo. Y dos, que como los porteros saben mucho de física y son conscientes de que con estos datos que he dado, hagan lo que hagan, si su movimiento se inicia justo en el momento en que el balón sale de la bota del lanzador, no van a llegar, juegan a lanzarse antes. A intentar acortar ese lapso de tiempo.
Y por eso se dice mucho, engañó al portero.
Sí, a adivinar. El portero trata de adivinar hacia qué lado va a ir la pelota y dentro de lo que la legislación permite, la normativa,
si te mueves
intentar
antes,
iniciar el movimiento de que el lanzador lance. Y con eso puede mejorar, y de hecho muchas veces lo hacen, porque muchas veces detienen el lanzamiento. Con eso consiguen sustituir o compensar ese déficit físico que tiene el portero ante el lanzamiento de un penalti.
Porque en las dos últimas Eurocopas, el 23% de los partidos en la fase de eliminación se decidió a los penaltis, ojo, ¿eh? Y de los 52 que se lanzaron, se fallaron 23, que es también mucho fallo. Pero claro, es que esto es muy difícil, lo de lanzar penalti, que eso es muy difícil. Pero bueno, que influye muchísimo, claro, en los resultados de los partidos. ¿Y tú crees realmente que los porteros y los entrenadores se ponen a estudiar física para tener esto solucionado?
Bueno, posiblemente física, pero desde luego estudian, entrenan mucho, ven muchísimos vídeos, tanto unos como otros, conocen la psicología del contrario, saben hacia dónde suelen tirar y efectivamente hay un factor de suerte que no hay que descartar, pero ese factor de suerte con la profesionalización cada vez mayor del deporte se puede hacer cada vez más pequeño y con la inteligencia artificial ya se pueden hacer algoritmos que permiten un poco adivinar el porcentaje de posibilidades de que la bola vaya hacia un lado u otro con más facilidad.
¿Te imaginas? Dentro de poco tendrán un aparatito ahí al lado de la portería y le... Oye... Inteligencia artificial X, la que sea. Este futbolista que viene a tirar el penalti, dime por dónde los tira.
Eso se hace y se estudia y los entrenadores de porteros le dan esa información a los porteros antes de enfrentarse a la.
Bueno, y luego habrá otro factor que habrá que tener en cuenta, ¿no? Porque, que es lo que hablábamos antes, los nervios, la carga emocional. ¿Está medido quién tiene más carga emocional, si el portero o el jugador que chuta el penalti?
Bueno, es una cuestión estadística. Fíjate, de las tres posibilidades que puede darse en un lanzamiento de penalti, es una, que vaya fuera la pelota, dos, que vaya adentro y sea gol, y tres, que el portero la detenga. De esas tres, dos de ellas son un éxito para el portero, que la detenga o que vaya fuera.
Claro.
Y esas mismas dos son un fracaso para el lanzador.
Efectivamente.
Es decir, todos los porteros se enfrentan al lanzamiento de penalti, primero, con un déficit físico, saben que por física es muy difícil que lleguen al balón al tiempo de detenerlo, pero con un superávit emocional.
Total.
Saben que tienen dos de tres oportunidades de que ellos sean los triunfadores. Y eso psicológicamente, parece que no, pero sin duda que tiene que afectar mucho, sobre todo en el caso de una semifinal o una final de un campeonato.
Sin duda. Aparte de que yo creo que el hecho de ser portero se le supone que le van a meter el penalti. No sé cómo lo ves tú.
Puedes parar. También tiene su carga y su responsabilidad.
Sí, sin duda.
Y hay millones de personas mirándole.
Pero el futbolista que tiene que marcarlos como que tiene que marcarlo.
Claro, hay otro factor psicológico importante. En las tandas de penalti, en estas tandas para decidir el final del partido, el portero tiene cinco oportunidades cuando menos, pueden ser más. Es decir, sabes que puedes fallar una, dos, siempre tienes otra oportunidad. El lanzador solamente tiene una. Ese lanzador ya no va a volver a repetir esa oportunidad.
Cierto.
Con lo cual el resultado de ese lanzamiento va a quedar para la posteridad. Y eso emocionalmente pues también es muy cargante.
Pero mucho, tiene que ser un momento muy duro.
Me imagino cómo lo tienen que pasar ellos practicándolo.
Eso es lo que yo pienso muchas veces, pero bueno, a lo mejor precisamente porque ellos son profesionales de esto y lo tienen muy ensayado, pueden fallar, pero a lo mejor no lo pasan tan malísimamente mal como lo pasamos los que estamos viendo las tandas de penaltis. Pero bueno, que hay mucha ciencia, ¿eh? Lo hemos comprobado y es así en los lanzamientos de penalti. Bueno, vamos a hablar de otra cuestión no tan divertida, por decirlo así, que es la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, porque, bueno, este mismo fin de semana ha fallecido en el hospital de, en un hospital de Salamanca, un hombre que llevaba ingresado un tiempo afectado por esta enfermedad. Es verdad que era un hombre de una determinada edad ya, y que había sido picado por una garrapata. Desde hace un tiempo sabemos, ¿verdad?, que hay un tipo de garrapata que provoca esta enfermedad, que es una enfermedad muy grave. Y queríamos rescatar esta cuestión para hablar de qué garrapata es, qué tipo de picadura, si nos enteramos, si no nos enteramos, si es una garrapata que vive en algunas zonas de España. ¿Qué sabemos a día de hoy, en 2024, de esta garrapata y de esta enfermedad?
Bueno, es una enfermedad que transmite, entre otras cosas, la picadura de las garrapatas a través de un virus, que se llama nairovirus, pero que también se puede transmitir entre personas por contacto directo con la sangre o fluidos de esa persona. Por eso, en este caso, de este paciente, fue aislado, siguiendo los protocolos muy exhaustivos de aislamiento de ese tipo de enfermedades, porque la transmisión no solo se produce entre el animal y el ser humano, sino que entre seres humanos también, de manera muy rara, puede producirse. Hay que decir que es una enfermedad rara, no es muy habitual. De hecho, ha habido unas docenas de casos desde 1913 hasta nuestros, desde 2013 hasta nuestros días en España. Pero está en aumento porque efectivamente la transmiten algunos tipos de garrapata, 10 o 12 tipos de garrapata, pero algunos que viven en la península ibérica son transmisores de este virus cuando ellos pues lo han adquirido porque han picado a lo mejor a un ave o a otro animal, a otro mamífero. Y estas tipologías de garrapatas están expandiendo su territorio a zonas pues cada vez más habituales para ellas, más hábitats más placenteros para ellas por culpa del aumento de las temperaturas y los cambios de las migraciones de las aves, que es muy importante. Las aves suelen transmitir estos virus porque ellas migran y de ahí son picadas por un bichito y ese bichito pica un ser humano y se transmite la enfermedad. Hay porcentajes muy dispares en la literatura clínica sobre la letalidad de esta enfermedad, en concreto de la fiebre hemorrágica de Guinea-Congo, porque hay algunos estudios que hablan de un 10% de letalidad, otros lo mandan hasta encima por encima del 30%, es decir, que uno de cada tres casos serían mortales. Bueno, posiblemente esté más en medio de estas dos cifras, y primero la enfermedad cursa de una manera muy habitual en la mayoría de esas infecciones, fiebres, dolores musculares, sudoración, y en algunos casos, insisto, raros, pero puede ocurrir, afecta al hígado y los riñones, y esto es lo que puede producir la muerte. No es la única enfermedad que transmiten las garrapatas. De hecho, hay cada vez más casos en Europa de enfermedades como la enfermedad de Lyme, el Lyme con Y, o alguna enfermedad como la de Guillain-Barré, o otro tipo de enfermedades que tienen que ver también con la capilaridad de nuestra sangre, que se transmiten precisamente por la picadura de este insecto, que es cada vez más habitual en nuestros campos, en la península ibérica.
Es decir, cada vez hay más garrapatas.
Sí, se está viendo un aumento de muy grande.
¿Y eso tiene que ver con el clima?
Bueno, con el clima, con los cambios de utilización de las zonas boscosas, con la eliminación de los cuidados del bosque, con el abandono de las poblaciones humanas y animales ganaderas de algunas zonas, que han dejado paso a vegetaciones y a fauna más silvestre. Todo esto aumenta el contacto o el posible contacto del ser humano con estos insectos, con las garrapatas. Y por eso es tan importante tener cuidado cuando se va al campo, y más ahora en verano. Se solía decir, nos lo decían nuestras madres, nuestros padres, y muchas veces lo olvidamos. Si vas a ir al campo a una zona en la que tienes contacto con la hierba baja, es decir, que no vas por camino, por sendero, pues pantalón largo, calcetín grueso, y vigilancia cuando llegas a casa y observarte las piernas, las axilas, las ingles,
la cabeza.
Porque
hay un problema con las garrapatas, y es que se pueden esconder de tal manera que puedes tener una picadura de garrapata, incluso una garrapata, que puedes llevar incluso en el cabello, por ejemplo, y no saber que la tienes.
Suele tardar entre 3-4 días en empezar a ver una sintomatología, que es cuando la garrapata ha empleado el tiempo suficiente para agarrarse a la piel, penetrar con sus garras, su probóscide, en la piel humana, y empezar a depositar ahí los virus que lleva. 3-4 días hasta que empieza a aparecer la primera sintomatología. Picor, enrojecimiento de la zona, hinchazón de la zona, pero ahora ya se ha producido una posible infección. Por eso la recomendación es cuando se venga del campo, que es súper recomendable ir al campo, es vigilarse, mirarse en el espejo, que una persona vigile a otra, y mirar las zonas más sensibles, que son las partes bajas de las piernas, las ingles, las axilas o el cabello, porque estas garrapatas se aposentan en las ramas, en las hierbas, en las zonas altas, y esperan mediante sensores térmicos, que son capaces de detectar cuando pasa un mamífero por el calor que desprendemos, y saltan.
De engancharse. Van buscando los mamíferos y nuestro calor, y inmediatamente saltan. Hay que vigilarse uno mismo, y si tienes perro, ni te cuento. Si sacas el perro al campo, pues cuando vuelvas, tienes que vigilar a ver si el perro lleva alguna garrapata. Porque además hay gente que no... A ver, que cuando decimos garrapata, bueno, y la podéis mirar, por ejemplo, en Google, en cualquier buscador, alguien piensa en las garrapatas ya a lo mejor prendidas en los perros, que es verdad que son como muy gordas, ¿no? Porque ya han chupado sangre o lo que sea. Pero la garrapata, cuando está en el campo, es pequeñita, ¿verdad?
Sí, es como una pequeñita, más redonda, más esférica, y con unas mandíbula un poquito más grande, pero sí, es una pequeña arañita.
Lo que pasa es que es verdad que luego pues, va creciendo una vez que se engancha.
Bueno, no, y sobre todo que se va perdiendo la capacidad de discernirla, porque ves un poquito solamente del cuerpo que asoma cuando ya ha penetrado en la piel. Por eso también los consejos famosos de qué hacer cuando te la encuentras, ¿no? Se suele decir que hay que intentar retirarla con pinzas y con los dedos para que sea siempre de manera perpendicular a la piel, para que no dejen restos. Es muy difícil hacerlo en casa. De manera que cuando uno tenga una garrapata, lo más recomendable es acudir a un centro de salud y que te asesoren qué tienes que hacer realmente, porque sacarla mal, es decir, dejar dentro de tu propia piel restos de garrapata, es todavía casi más perjudicial que llevarla, porque puedes dejar algún tipo de resto vírico que te produzca a la larga la infección.
Ojo con esto, por tanto, cada vez hay más garrapatas en nuestros campos, así que si salimos al campo, mejor con ropa, pues eso, que nos cubra bien las piernas, zapato, pues cerrado, calcetines, en fin, todo, y luego, en cualquier caso, al volver, por si acaso, revisarnos un poquito, por si trajéramos alguna.
Y si hay duda, consejo médico, enseguida, no dejarlo pasar.
Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer.
No te vayas, que
me
voy a preguntar una cosa, pero ahora, Rosa Rosado a la Mutua.
Sí, aquí estoy para contarte que todo sube, el pan, los frescos y hasta los refrescos, casi todo, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es, y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
No vengas a cobrarme porque no te...
Hablamos hoy con la gente, Jorge, que lo sepas, de saludos muy efusivos. Hay gente que saluda de manera extraordinariamente efusiva.
El saludo de la garrapata.
Pues sí, por ejemplo, algún saludo podría llevar este nombre. Hay gente que lo hace así, te engancha y no te suelta. Bueno, ¿qué dice la gente?
Bueno, y hay saludos que realmente no nos gustan ni un pelo.
Hola, gente. No sé si os habéis dado cuenta que ahora mucha gente te saluda, los hijos o amigos, y te dan como en la espalda, así de arriba para abajo, así como un masajito. No, a mí no me gusta. A mi hijo le digo, no me hagas eso, que parece que me estás dando ahí un masaje. No me gusta en la espalda, así, para arriba, abajo. Que no. Adiós, gente.
Pero como si fuera un perro, por ejemplo. Ahí,
Te usan el lomo un poco.
Pero es cariñoso, ¿no?
Es cariñoso, depende de quién te lo haga.
Claro.
Pues no le gusta a esta mujer.
Hombre, efectivamente, si es una persona que no tienes mucha confianza, pues sí, sobra.
Es muy habitual, ¿verdad? Se está haciendo muy de moda ese saludo.
Depende quién lo haga, claro, porque si hablamos de esta familia donde todos al parecer son desproporcionados.
Buenas tardes, gente. Pues yo en el pueblo tenía una tía que nos daba unos besos que nos reventaban los tímpanos, y cada vez que nos cogía por banda no había manera de escaparse. Pero bueno, mejor eso que no otro primo que nos daba un apretón de manos y nos rompía los dedos. En fin, todos unos desproporcionados. Un saludo, gente.
Bueno, con esto de la efusividad hay que tener cuidado y medir la fuerza. No, esto no es un saludo exactamente, pero viene a cuento y tiene su guasa.
Hola, buenas tardes. No hace mucho me atraganté bebiendo agua, me atraganté de estos que te atragantas y llegó mi mujer y empezó a darme golpes y golpes en la espalda y venga, hasta que al final se me pasó, lo pasé muy mal. Bueno, pues al día siguiente tuvo que ir mi mujer al hospital porque le dolía mucho la mano. Entonces le hicieron una radiografía y le tuvieron que escayolar la muñeca porque tenía un esguince de muñeca.
Qué
espaldas tiene este oyente.
Madre mía, lo que no sé es cómo salió esa espalda viva de aquí.
Lo digo yo, o sea, pero está muy cachas el padre. Pero los golpes que no te tendría ganas, lo digo porque. Además, esto un día tenemos que hablar de si esto es lo que hay que hacer cuando te atragantas.
No, realmente, ¿verdad? Dar golpecitos en la espalda no es lo más habitual cuando hay un atragantamiento.
Digo,
no es lo más recomendable.
Que,
no es lo más recomendable.
Juraría que tenemos ese atavismo, no sé por qué, de que hay que dar golpes en la espalda y no.
No,
sobre todo estos golpes.
Hombre,
en todo caso, leves golpes para que ayuden a expulsar,
esto,
¿no? Para
¿esto qué
que atraganten más.
Estamos muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, y eso de que nos toquen, como que no nos gusta mucho, y el pellizquito en el moflete, como que tampoco.
Bueno, pues ni pellizquitos, vale, ni golpecitos, es que ni golpes
es una
fuertes,
escala superior, el pellizquito,
ni abrazos ya, sí, de oso, ni no.
Bueno,
nada,
pero está,
no.
está.
¿El de qué?
El de los pellizquitos, mira.
Esto de los saludos me hace mucha gracia porque yo huía, bueno, mi hermana y yo huíamos de un vecino al que queremos muchísimo, pero era como, no, por favor, que lo veíamos y huíamos, porque nos veía, es mañico, y nos daba un pellizco en los carrillos. ¿Qué pasa, chatica? Y te ponía ahí la cara roja, 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 y decíamos, ¡que viene el chatica, que viene el chatica! ¡Vamos!
¡Que viene el chatica!
Hoy, bueno, es el padre, además, de una de mis mejores amigas, y se lo comentamos a ella. Digo, ¿sabes qué? Cuando éramos pequeñas, huíamos de tu padre porque nos tiraba de los carrillos y se partía de la risa. Ese saludo efusivo a nosotras nos generaba mucho terror.
No, no. El pellizquito es malo, pero el pellizquito acompañado de sacudida. Ese es el peor.
Tienes razón.
Bueno, pues nada, de esos saludos efusivos que gustan a unos y a otros molestan, estamos hablando y queremos más mensajes, notas de voz en el 607-15-0602. Jorge, ¿cuándo vamos a ir a la gala Met? ¿En qué año?
Estoy en ello.
Pero queremos ir todos.
En 20 o 30 años creo que haremos conseguir una invitación. Pues es lo difícil que se trae.
Ya,
solo.
Pero sabemos. Queremos ir. Tú tienes mano.
Lo a ti.
Tienes mano en los desfiles
Timothy,
importantes de moda.
Chalamet, y Meg Ryan, y Anne Wintour. Tienes que ser. Yeah. No somos de ese mundo.
Sí,
no, somos tristes mortales.
Yo quiero verte vestido a ti,
sí,
como se visten los
bombilla,
señores.
Sí, sí,
no, de bombilla no, perdona.
De flores. Este año era las flores.
Flor, pero no te gusta. A mí me encanta esta gala.
De
yo quiero verte
fotos.
Como Bad Bunny, como van todos estos ahí.
Venga, vamos a intentarlo, nos lo ponemos como objetivo.
Venga,
vamos a la gala Met. Voy a hablar con Anne Wintour.
Queremos
a ver si
ir,
nos invita.
Ponte a ello.
Lo hiciste sin que doliera. Así de buena eres, rompiendo un corazón.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Habláis solo del Barça, pero es que ningún equipo de la Liga ha sido capaz de ganarle al Real Madrid, salvo el Atlético de Madrid en la primera vuelta. Ninguno. O sea, el
habla
problema
de
no
la
es solo...
diferencia, Juanma, que hay
ni de Europa.
Entre primero el Madrid y los demás, y luego este año con el Barça horrible, que todavía no ha acabado la Liga, pero que puede ser segundo, el Barça y los demás.
O no.
Bueno, que puede, no he dicho que vaya a ser.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:36, una hora menos en Canarias. Tiempo para hablar de series aquí en La Tarde. A lo mejor ya no sabes qué ver. Y dices, uff, a ver, ¿qué me deparará este mes de mayo? Bueno, pues como es el primer martes de mayo, qué mejor que repasar las mejores series que nos va a ofrecer la cartelera de series en los próximos días. Por eso, ya está aquí nuestro experto Javier García Arevalillo para que nos adelante las grandes novedades para mayo en el mundo seriéfilo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. No sé si has visto ya Ripley.
Estoy en ello. Muy impaciente, porque estoy en un momento muy raro de mi vida seriéfila, y es que tengo abiertas tres series a la vez.
Madre mía, ¿cuáles son las otras dos?
¿Y cuáles son las otras dos? Espérate, Shogun, que no había terminado de verla.
Buenísima.
¿Y cuál era la otra? Fíjate tú el lío que tengo en la cabeza.
Bueno,
pero esta ya la terminé. ¿Hablamos el otro día? Una de... Es que no me acuerdo el título, perdóname. Es una de policías en Irlanda del Norte, puede ser. En Belfast. Que son de prácticas. O sea, bueno, pues ya os explicaré de qué va.
Exacto, ya me lo contarás, porque efectivamente esa no la tengo.
Pues ahora la busco, porque perfecto, está bien, bueno. Está muy bien.
Pues oye, para cuando acabes esas otras dos, que son importantes, ¿verdad? Son de lo mejor que nos ha dado el 2024, bien. Pues aquí viene unas series que yo creo que alguna vas a querer meter.
Seguro, estoy yo siempre metiendo en el radar todas las que tú dices. He visto, de hecho, ¿ves? Es que me olvido de los títulos, soy un desastre. La del sheriff negro que propusiste el otro día.
Buzz Reeves.
Esa la he visto.
Hombre.
¿Ves? ¿Te hago caso?
¿Verdad?
Muy buena, muy buena.
Bueno, pues vamos con una que yo creo que te va a recordar un poco a Succession. Se titula Todo un hombre.
Cuando mueras, ¿se dará cuenta la gente? Una vez oí que todo hombre tiene su final. Pero eso no es la tragedia. La tragedia es que se niegue a reconocer.
Señor Croft, ¿está listo?
Eso, a ver, Succession es una de las referencias necesarias, sobre todo viendo el tráiler, ¿no? Un magnate del mundo de los negocios inmobiliarios ve cómo su imperio amenaza ruina cuando no puede pagar una importante deuda del banco y, bueno, pues todos los buitres, naturalmente, acuden a ver si pueden llevarse carnaza, ¿no? La fiscalía del estado, los competidores, la familia, etcétera. Y entonces, pues, este buen hombre, digamos que tiene que hacer frente a todos esos retos.
Vaya, vaya, vaya. Y surge, me imagino, ese espíritu para tomarse la ley por la mano, vamos, y sobreponerse, ese espíritu de cowboy, ¿no?
Sí, sería muy de Buzz Reeves, efectivamente. Oye, pues como ha nacido un poco esta figura casi mitológica de los forajidos y de los aventureros del oeste, ¿no? Que tantos personajes de este mundo de las finanzas, pues en cierta medida se parecen, ¿no? Añádele además la locura que rodea todo ese mundillo. Ahí nos recordará de nuevo muchísimo Succession, esa vida de los mega ricos. Creo que esta serie, si te acordarás, Succession la definíamos como una mezcla entre Dallas y El Lobo de Wall Street. Uh-huh. Yo creo que está todo un hombre va a irse más del lado del Lobo de Wall Street, o sea, va a ser bastante salvaje. Desde luego, alguna de las escenas que he visto de Jeff Daniels, que va a ser el protagonista, parece un papel muy a la medida de este pedazo de actor, que algunos todavía recordarán por Dos tontos muy tontos, pero que pasó de largo esa categoría, por papelones como The Newsroom, y ahora esta que yo creo que va a lucirle mucho.
No será para todos los públicos, claro.
Desde luego que no. Me temo que este mes hay poca oferta
para todos los públicos.
Para todos los públicos.
Habrá que conformarse con, si queremos ver algo en familia, buscar en el archivo. Bueno, cambiamos radicalmente de género para hablar de esta producción de ciencia ficción que se llama Materia Oscura.
Por mi extraordinaria esposa, Daniela, yo no te merezco.
Eso es verdad.
Un hombre de ciencia está casado con la mujer de sus sueños. Tiene una buena vida.
Pásalo bien.
Para llevar. Hasta que una noche no consigue volver a casa. Cuando recupera la conciencia, toda su vida ha cambiado.
Muy difícil de calificar esta nueva producción original de Apple, basada en una novela famosa y que no me puede atraer más. ¿Cuántas veces habremos imaginado, ¿no?, qué habría pasado si en nuestro pasado hubiésemos tomado distintas decisiones, ¿no?
Uh-huh,
un trabajo distinto, una carrera distinta, una pareja distinta. Ahora imaginemos que existe una máquina, una ciencia casi mágica, que nos permite ver y trasladarnos a cada uno de esos mundos alternativos. Y ya rizando el rizo, que otro yo nos secuestrase de nuestra vida y nos suplantase en la nuestra.
Esto ya me está complicando un poco el...
Exactamente. O sea, imagínate que hay varios mundos paralelos. Bueno, pues llega la Pilar del mundo alternativo, sí. 427, y te secuestra, te lleva a su mundo y se queda con tu vida actual.
Vaya.
Vale, pues bueno, eso es lo que plantea, se plantea para el protagonista de esta Materia Oscura.
Bueno, la trama desde luego es de las que enganchan, así dicho, pero es que encima cuenta con un pedazo de plantel, ¿no?
Bueno, Joel Edgerton, que a mí es un actor que me encanta, muy, muy infravalorado en mi opinión. Jennifer Connelly, que fíjate, sigue estando sensacional.
Sí.
Alice Braga, bueno, con la garantía de calidad de esta plataforma, que de hecho se está casi especializando, ¿no? No es el único género que saca, pero hemos visto Silo, hemos visto Por toda la humanidad, hemos visto Sí, en fin, hacen producciones, Severance, Separación, hacen producciones de ciencia ficción muy buenas, muy originales, y bueno, a mí desde luego me atrae muchísimo porque es muy de mi estilo.
Bueno, pues seguimos de la ciencia ficción a la fantasía con una de las series más clásicas de la historia, porque llega un nuevo reboot de Doctor Who.
Creo que algo está volviendo.
¿Pero qué hacemos esta vez, doctor? ¿Qué hacer con la especie humana?
Tuve que eliminar sus recuerdos para salvarle la vida.
¡No!
Si alguna vez me recuerda, morirá. Algo entró en este mundo.
Oh, es que me está reconociendo.
¿Quién es?
Aquel que espera.
No sé si puedo salvarte la vida esta vez.
¡Abrid fuego!
¡Tu pelea es conmigo!
Bueno, yo no sé, porque yo no sigo mucho esto del Doctor Who, ¿eh? Pero...
Doctor Who, digamos que es una producción para muy cafeteros, ya. Primero. O sea, los fans de Doctor Who son ultra fans de Doctor Who y han seguido cada una de las encarnaciones, porque es tal cual, encarnaciones del Doctor. Como chascarrillo diré que se titula Doctor Who porque él siempre se presenta como el Doctor. Y entonces a continuación le preguntan, ¿Doctor quién? ¿Doctor quién? Pues Doctor Who. Bueno, pues ha tenido intérpretes como David Tennant, sin ir más lejos. Recientemente ha tenido una intérprete mujer, la primera de toda la saga de Doctor Who, que se remonta a los años 60, si no me equivoco. O sea, es una de las series más longevas. Y digamos que cada nueva encarnación del Doctor, digamos, tiene elementos similares de la trama, pues eso es como decirlo, de fantasía espacial, de viajes en el tiempo, el Doctor es como una especie de Mr. Gadget, de Inspector Gadget del espacio, porque lleva un montón de cachivaches con los que va resolviendo todos los conflictos interestelares y tiene ese elemento de cómo decirlo, o sea, de casi infantil en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De una persona buena que su misión es salvar el universo.
Pues que viene otra vez el Doctor Who. Y cerramos con otra serie difícil de calificar, Outer Ranch.
Dicen que la Tierra se hizo en 6 días. ¿Cómo se sabe que fueron 6? ¿Cómo se podía definir un día antes de saberse lo que era? Nadie entiende que cuando el hombre fue creado, hubo que romper el tiempo. Y nadie sabe si Dios reparó esa rotura. O si prefirió ver cómo resolvíamos el problema.
Que es la temporada 2, por cierto.
Es la temporada 2, efectivamente. La primera temporada, debo decir que, como algún oyente hemos comentado por Twitter, el planteamiento era espectacular. Era una especie de fusión entre Yellowstone, o sea, western actual en un rancho de Montana, bueno, en este caso del sur de Estados Unidos, del medio oeste, y Dark, la mítica serie de ciencia ficción de paradojas temporales. Y bueno, el planteamiento es espectacular, o sea, mezclar esas dos cosas, o sea, que en un rancho haya una especie de portal interdimensional o de, digamos, viaje del tiempo, a mí me parece... O sea, brillante en cuanto a planteamiento. Luego es verdad que la primera temporada, el final, flojea, pero la segunda temporada, por lo que estoy viendo, promete mucho. Y tenemos a Josh Brolin y a Will Patton al frente del plantel, que eso siempre es garantía.
Siempre.
Josh, me encanta. Y bueno, y es
pues
también muy de misterio.
Aquí están las series que llegan este mes de mayo. Todo un hombre, Materia Oscura, Doctor Who y Outer Ranch, en este caso la segunda temporada. Pues nada, dicho queda, ¿eh? Por cierto, ya sé qué serie es la que te proponía yo, de estos policías en Irlanda del Norte. Se titula Blue Lights.
Ah,
¿vale?
Muy buena.
Pues
muy
eso.
Buena. Está más apropiada.
Javier García Arevalillo, muchas gracias. Un abrazo.
Placer,
adiós, adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 7 de mayo, 2x1 en todos los pañales Dodot Sensitive, Extra Absorción, iguales o combinados, te regalamos el de menor precio. Válido en hipermercados Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si tu intestino se siente así,
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Oye, tres chispazos para esta linterna. El primero, no sé si información política, judicial, las dos cosas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite la demanda de la pareja de Díaz Ayuso contra la Fiscalía. El Tribunal Supremo tumba el nombramiento de Dolores Delgado. Por lo tanto, se entiende perfectamente por qué el gobierno quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial.
Sin duda.
Luego profundizaremos en ello. Dos, en nuestro tema del día. El presidente de China, el todopoderoso Xi Jinping, lo hablamos ayer, está de paseo por Europa, Francia, Serbia, Hungría. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo por aquí? Vamos a analizar cuál es el papel de China en este inmenso desorden mundial y, sobre todo, que tiene que ver China con Rusia y con la guerra de Ucrania. Y por último, sin duda la frase del día, mira, escucha, esta es fantástica. Es Puigdemont hablando del Banco Sabadell cuando dice poco más o menos que se alegra mucho de que el Sabadell haya dicho que no por lo siguiente, mira.
Es una buena noticia, que el Banco Sabadell se resista a esta operación. Es una mala noticia que pudiéramos perder el Banco Sabadell. Cataluña necesita que haya bancos de obediencia catalana.
¿De qué? ¿De qué?
Bancos de obediencia. De obediencia catalana.
Bueno, bueno, bueno.
Es maravilloso,
bueno, vamos, o sea, es increíble.
Me imagino que alguien, este hombre, ¿se le ha pasado por la cabeza lo que pensamos los millones de clientes? Bancos de obediencia catalana. Pero
además, sin pudor, sin pudor.
Pues ahí lo tienes, sin duda. Pues este es el socio. Luego lo comentamos.
Pues te escuchamos, Ángel, en unos instantes.
Adiós, familia, chao.
Y hoy también estamos contando cómo la reina Letizia, presidiendo ayer un concierto en Madrid, pues saludaba a los artistas y, claro, uno de esos artistas comentó que es muy maja, pero que aprieta mucho cuando da la mano. Bueno, y hablamos con este motivo, pues de saludos originales y efusivos, que quizá a mucha gente no le gustan demasiado. ¿Qué dice la gente?
Bueno,
gente?
Pues fíjate, hay gente que tiene hasta su propio saludo.
Hola, buenas tardes, gente. Yo con mis amigos de verdad nos damos un beso y un abrazo a la vez. Señal de fraternidad y sinceridad. Buenas tardes.
Pues muy bien.
Pues a tope. Hola, con los saludos.
Pues
en definitiva, saludos sí, pero claro, con moderación.
Buenas tardes a la gente. De notable alto es la mano blandengue, pero de sobresaliente ya es la mano blandengue acompañada de sudorcillo.
Yo vi a un niño en el colegio que hacía culturismo y entonces era súper fuerte. Y el tío le encantaba saludar y claro, con la mano, pero apretaba que te crujía los huesos. Y yo tenía cierto miedo.
No me extraña. Mariano, que es lo más besocón del mundo. Tú te quedas con él por la mañana, te da dos besos, te vas a comer con él, te planta dos besos más. Yo no puedo con él, de verdad. Pero qué necesidad hay de estarse besando.
Eso digo yo.
Qué necesidad.
Eso digo
yo. Hola, gente, buenas tardes.
Es que lo mucho, pues no, tampoco gusta.
No.
Es que con moderación, incluso en el saludo.
Exactamente.
Foto de un primer plano, un retrato de manual, con el aire a la derecha del personaje, con el encuadre perfecto, con la luz que entra por donde tiene que entrar, con la luz dibujando un claro oscuro del que emergen dos ojos incandescentes, con un fondo sin foco entre verde, amarillo y negro. Un retrato, ya digo, de manual. El personaje es un hombre de piel oscura y una barba de nieve, una barba de 4 o 5 días. El bigote es mucho más antiguo, es un bigote espeso y largo, entrecano, un bigote de exportador de corcho, de grumete de goleta, un bigote de escritor de casino provincial de comienzos del siglo XX, un bigote de explorador, un bigote de morsa, pero cuidado y con aspiraciones de convertirse en un bigote inglés. El retratado, sin inmutarse, sin dejar de mirarnos, exhala un chorro de humo blanco y denso, un humo que se disuelve con mucha pereza, como si se resistiera a dejar de existir. El modo de lanzar el humo fuera de la boca, con un gesto que quiere ser de héroe imperturbable, no es el de un chulo. Es el de un hombre que ha visto mucho. Es el de un hombre que se ha enamorado en varias ocasiones y que siempre ha sido gentil con todas. A todas les ha dado todo su corazón. A todas les ha sido fiel y todas le han dejado en la estacada. Es el gesto del hombre que luchó por un pueblo más justo y luchó con inocencia y luchó con energía, mientras los compañeros se hacían con el poder y se limpiaban los zapatos para no manchar las moquetas, él siguió sucio con el polvo del camino. No es, ya digo, el gesto de un chulo ni el gesto de un cínico, es el gesto de alguien que sigue esperando a una mujer, a algún compañero que no le engañe.
Minutos para las 7. Cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
La Conferencia Episcopal ha hecho públicos hoy los datos definitivos de la campaña de la renta correspondientes a la declaración del año pasado. En 2023, el número total de declaraciones a favor de la Iglesia ascendió a más de 7.600.000, de las que más de un 14% son declaraciones conjuntas, con lo que se puede afirmar que fueron más de 8.767.000 personas las que asignaron a la Iglesia libre y voluntariamente. La cantidad recibida de los contribuyentes es de casi 359 millones de euros, lo que significa un 11,9% más que en la campaña de la renta de 2022. El porcentaje de contribuyentes que marcan la X en favor de la Iglesia Católica es del 30,96%, según los datos facilitados por la Secretaría de Estado de Hacienda. Los datos son positivos y, como han destacado los obispos en la campaña, es el momento de dar gracias. Un agradecimiento que en un juego de palabras se escribe con X, la X de la declaración de la renta, la X de por tantos que tanto necesitan y la X que un año más tantos han marcado. Al marcar la casilla en favor de la Iglesia, ni Hacienda devuelve menos ni el contribuyente tampoco paga más en su declaración. Además, marcar la X a favor de la Iglesia es compatible con marcar la otra casilla referente a otros fines de interés social. Es un pequeño, pero a la vez gran gesto, que no cuesta nada y que tiene un enorme valor para tantas personas que siguen necesitando ayuda y compañía, material y espiritual, y que se benefician año tras año de una ingente labor que nace del encuentro con Jesucristo, cuya fuerza y cuya luz perduran en el seno de la comunidad cristiana a través de todas sus posibles deficiencias y flaquezas.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este martes 7 de...